Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy David Foisic, soy chileno, soy doctor en filología románica, trabajo en la Friedrich Schiller Universität Jena, soy investigador del CALAS e investigador de Arcosur. Hoy vamos a hablar sobre los territorios en Latinoamérica y el Caribe, territorios que desde la colonización del continente han sido espacio de constantes y diversos conflictos, lugares donde históricamente se han tratado de imponer hegemonías de todo tipo y donde se han invisibilizado las diversas visiones y formas de entender estos territorios. Pues bien, sobre eso vamos a hablar hoy con nuestros dos invitados, que abordan el tema de los territorios en sus investigaciones y publicaciones. Les quiero pedir entonces, primero, a Delia Ramírez de Argentina, que se presente brevemente, por favor.
Hola, yo soy Delia Ramírez, soy doctora en Antropología Social, magíster en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social. Los tres títulos los he obtenido mediante la Universidad Pública. Actualmente me desempeño como investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, dentro del Programa de Estudios Rurales y Globalización. Y bueno, también quiero contar que soy hija de migrantes paraguayos que en la década del 70 fueron a buscar mejores oportunidades. Por eso también es importante la universidad pública, para que una persona, para que una hija de migrantes pueda llegar a estudiar, a recibirse, a ser profesional y a dedicarse a lo que ahora es su vocación, que es la investigación social.
Muchas gracias, Delia. Y también está con nosotros, desde Colombia, Luis Peña.
Yo soy Luis Peña, soy coordinador del SILAS en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Trabajé en la Universidad Friedrich Schiller en el Centro de Estudios sobre la Reconciliación del sur de Bogotá. Llegué a Alemania no buscando Alemania, digamos, el conflicto me llevó a Alemania, conflicto colombiano, me echó de Colombia. Y bueno, esa trayectoria ha marcado mucho de mis investigaciones, mis preocupaciones existenciales que pues intento volcar en las investigaciones que hago.
Muchas gracias, Luis. Bueno, y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo han marcado sus vidas, los territorios desde donde ustedes proceden y los territorios sobre los cuales investigan. Bienvenidos entonces a Acentos Latinoamericanos. Vamos a partir con Delia. Quería preguntarte entonces, ¿cuáles son los conflictos territoriales que aborda tu actual investigación?
Bueno, mi actual investigación se realiza en el Alto Paraná Misionero. Esto se ubica en la provincia de Misiones, que a su vez se ubica en el noreste de la Argentina. Es un territorio de frontera con Paraguay, frontera con Brasil, y se destaca porque tiene las cataratas del Iguazú, que es un gran atractivo turístico. Pero es también una provincia muy interesante a nivel de agricultura, porque es una de las provincias argentinas que tiene más presencia de agricultores familiares con rasgos campesinos, tiene una larga trayectoria también a nivel de movimientos sociales. Participaron en los 70 los agricultores familiares en el movimiento agrario de Misiones, en las ligas agrarias, hay desaparecidos en el sector campesino. Y también en los últimos 30 años hemos visto una expansión muy fuerte de las forestales, de las plantaciones forestales, del monocultivo con destino industrial. En mi caso vengo estudiando justamente a los agricultores familiares, las relaciones que tienen con otros sectores, con otros actores, cómo ha afectado también la forestal a la desaparición de economías regionales como la yerba mate, el tung, el té. Y también las relaciones de acaparamiento de tierras, ¿no? Que son una de las cuestiones que a mí más me interesan, porque el acaparamiento de tierras no afecta solamente a la concentración, sino a un montón de otras dinámicas de desposesión que tienen que ver con la acumulación de capital. Y esto ha afectado fuertemente a comunidades humanas y no humanas, y particularmente a las comunidades indígenas.
Luis, para ti también me gustaría preguntarte, ¿cuáles son entonces esos conflictos territoriales que abordas tú en tu investigación?
Me gustaría plantearlo así. Digamos que lo que a mí me interesa es entender las territorialidades en conflicto. Es diferente a plantear cuáles son los conflictos que estudias en el territorio. El proceso de territorialización del Estado, es decir, de cómo el Estado se forma, de cómo se crea un régimen territorial compuesto de Estados, ha derivado en muchas conflictividades. Conflictividades ambientales, conflictividades relacionadas con el desarrollo geográfico desigual, conflictividades en relación con los usos y apropiaciones cotidianas de los lugares. Entonces, esa denominación de territorialidades en disputa es una, por decirlo así, una vuelta de tuerca a esta noción, digamos, eurocéntrica de la conflictividad espacial en la que el territorio está puesto y no se problematiza cómo se llegó a formar el régimen territorial. Esta noción de territorialidades en conflicto, digamos, pone en tela de juicio o llama la atención que las conflictividades tienen que ver con la manera en la que se ha constituido, se ha territorializado el orden del Estado.
Pero si entiendo bien, Luis, ahí también estamos ante otra definición de Estado, porque deberíamos presuponer que el Estado entonces tiene presencia en todos los territorios.
Excelente pregunta. ¿Por qué? Exactamente. Digamos que ha habido varias formas de entender esa relación entre Estado y territorio y conflictividad, ¿no?
Claro, porque si uno piensa en conflicto, dice, vale, es donde no ha llegado el Estado o donde no puede entrar el Estado. Siempre tiene ese imaginario.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si uno quisiera como hacer el estado del arte, es como esa noción de territorialidades en conflicto, no solamente discute y recoge, ¿no?, como la tradición de la economía política, de la lógica espacial del capitalismo, ¿cierto? Uh-huh. Sino que se plantea también esta relación del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado en la conflictividad? Entonces, no es falta de integración, uh-huh, sino es la integración horizontal, blanca, masculina, centralista, de territorios que no se conocen, territorialidades que no se conocen, no se valoran. El Estado ha incorporado esas áreas como el revés de la nación, dice Margarita Serge, las ha integrado como áreas que son desarrollables o que deben ser desarrolladas, bárbaras, que deben ser integradas, y hay toda una serie de mecanismos de integración discursiva, material, militarizadas, que es conflictiva esa integración.
Claro, que convierten estos territorios entonces en territorios en disputa, en definitiva. Bien, Delia, tú hablaste también que estás ahí trabajando en el Alto Paraná, donde habitan fundamentalmente comunidades guaraníes. ¿Cómo conciben los pueblos guaraníes el territorio? Sabemos que nosotros desde nuestras construcciones occidentales tenemos una visión del territorio precisamente como construcción, pero en los mundos indígenas, en las visiones indígenas, el territorio es algo bastante distinto.
Yo recién estoy empezando con el tema, por lo tanto, recién estoy conociendo también. Y en ese sentido, también me estoy preguntando cuál es mi papel, ¿no? Porque yo no quisiera ser una traductora cultural, no quisiera ser una blanca que habla por ellos, una yuruá que habla por ellos. Pero mientras tanto soy una aliada. Y creo que puedo contar algunas cosas que pueden ayudar al momento que están viviendo, que es un momento muy, muy difícil de álgido conflicto, de mucho atropello. Cuando decido también estudiar estas problemáticas y este pueblo, tengo que tomar una decisión también, porque yo venía estudiando acaparamiento de tierras y comunidades de agricultores, y llega un momento que digo, ¿voy a estudiar a los más despojados, a los más perjudicados o no? Y finalmente yo decido, sí, estudiar, y espero que sea estudiar con y no estudiar a. El territorio para ellos es el monte, son los animales, es la forma de vida. Ellos se conciben como parte del territorio, como parte del monte, como parte del río, del agua. Pero ese territorio no va cambiando también en sus formas. Ya no es el territorio de sus padres y mucho menos el de sus abuelos. Ellos son comunidades que han sido siempre migrantes, siempre se han movido mucho. No han sido comunidades que se aferren a un lugar específico. Es el proceso de mercado de tierras y de regularización de tierras a nivel institucional el que los ha llevado a una sedentarización forzada. Entonces, en este momento, lo que puedo decir es que ellos se constituyen como cuidadores del poco monte que queda. Y el poco monte que queda mucho tiene que ver con ellos. Entonces, la comunidad Mbuá-Guaraní ha protegido el monte de Misiones, que es el remanente de selva del Alto Paraná, de selva atlántica, que queda en la provincia de Misiones y que debería extenderse en todo el territorio de Paraguay y del sur de Brasil. Pero el acaparamiento de tierras, el agronegocio y los despojos ha hecho que Misiones sea el último remanente de esa selva paranaense. Y mucho es gracias a los guaraníes. Entonces, esa es la visión del territorio, es una visión de protección.
Perfecto. Muchas gracias, Delia. Y Luis, tú hablas de territorios de paz. Es una noción que es bastante interesante también. Pero ahí yo me pregunto, para estos territorios de paz, ¿qué condiciones deben darse para que exista un territorio de paz? Se entiende que previamente había un conflicto. ¿Cómo podríamos llegar a entender un territorio de paz?
Territorio de paz es un término que usan mucho las organizaciones sociales que con las que he trabajado, que he leído, de las que he aprendido mucho. El acuerdo de paz en Colombia, su eje principal era que la paz debería ser territorial. Y entonces empezó una serie de debates sobre lo que significaba la paz en términos territoriales. Y las nociones que más me parecieron interesantes fueron las de los movimientos sociales. Por ejemplo, las comunidades negras, el PCN, el proceso de comunidades negras, tenía un concepto de paz que era impresionantemente potente y adelantadísimo con respecto a esa noción de paz territorial liberal, digamos, que estaba discutiéndose en la negociación con las FARC, y con respecto a todo el marco teórico occidental, digamos, del norte sobre paz, ¿no? Y el PCN decía una cosa que para mí es como la guía epistemológica. Ellos dicen, la paz es restituir las funciones colectivas del territorio. Nadie en los estudios de paz había dicho eso, que era paz antes. La paz es un proceso de desmovilización, de entrega de armas, de justicia transicional. Y las comunidades negras, los campesinos, los indígenas empezaron a decir, la paz es restituir las funciones colectivas del territorio. Es decir, paz no es solamente un acuerdo de paz. Paz es transformar la espacialidad social. Y entonces ahí ya llegó la pregunta. ¿Qué implica transformar la geografía de la guerra en la geografía de la paz? Y las organizaciones sociales, en sus diferentes proyectos, uno lo podría sintetizar de esta forma. Ellos dicen, primero, pues hay que transformar el paisaje económico. O sea, el paisaje económico de la lógica espacial del capitalismo, que es la raíz de los conflictos de acaparamiento, de extractivismo, etc.
Como pueden entender nuestros oyentes, estamos hablando de concepciones del territorio que son diversas. Lo que nos plantea Luis está más asociado a un tipo de conflictividades que lamentablemente en Colombia se vienen dando desde hace muchos años, desde hace largo tiempo. Y por el lado de Delia, estos otros conflictividades que tienen más que ver con las dinámicas del capital, que está afectando también ahí a los pueblos indígenas de toda nuestra región. Son territorios en conflicto, son territorios en disputa. Vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante para continuar con esta discusión.
Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat/publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Delia Ramírez y Luis Peña. Delia, tú nos hablabas del mundo guaraní y de tus objetivos de investigación con ellos para transformarlos en co-investigadores. Y yo quería preguntarte ahora en qué etapa de tu investigación estás trabajando. ¿Estás trabajando con una orientación a lo que las dinámicas del capital van transformando en ellos? ¿O cómo estás trabajando estos territorios?
Sí, desde ese lugar arranqué, ¿no? De cómo las dinámicas del capital van transformando y permeando estos territorios, ¿no es cierto? Y quería aclarar ahí que no todas estas comunidades viven en la selva, porque algunos lugares ya están desmontados. Entonces, eso también implica una transformación de prácticas y perspectivas y estrategias y deseos de ellos. Respecto a qué hacer con ese territorio que ya no es lo que era, pero es el que hay. Como la llegada mía es a través del territorio, no indago en las comunidades como grupos sociales aislados, sino siempre en interacción con otros actores. Entonces, en esa interacción hay alianzas. Hay alianzas con agricultores familiares, hay alianzas con agentes de la iglesia, hay alianzas con académicos, académicas, con grupos sociales de organizaciones civiles, con organizaciones sociales ambientalistas también. Y estoy en ese momento, ¿no es cierto?, de tratar de describir y de tratar de identificar aquellas dinámicas de resistencia y de transformación de identidades en el contexto contemporáneo.
Luis nos hablaba también de la importancia del Estado y una visión del Estado. En el caso tuyo y en el caso de ese conflicto territorial, ¿qué rol juega el Estado?
Bueno, el Estado debería resguardar justamente el derecho al buen vivir, al tecoporá, serían en guaraní, de estas comunidades. Y es un rol que no está ejerciendo, sino es por presión constante de las comunidades y de los y las aliadas que ayudan a que las comunidades lleguen con sus demandas al Estado. Pero cuesta un montón y hay una demora infinita en la atención. Por contar una anécdota nada más sobre cómo está funcionando el Estado, se ha discutido en el Consejo Deliberante la importancia de declarar el 19 de abril como Día de los Mbá Guaraní, y dos concejales han salido con tremendas declaraciones racistas, porque no quieren que Colonia Delicia sea reconocida como un territorio guaraní, porque les piensan que eso les resta como lugar de cosas buenas. Les resta socialmente, les resta a nivel de distinción. Recién en el último tiempo, y ya en este momento donde no hay otra posibilidad que presentar la demanda a nivel público, estamos viendo también la presencia de nuevos liderazgos, vemos acciones colectivas más organizadas, creo yo desde el 2005 en adelante. Pero en general, las comunidades guaraníes, cuando se encontraban en peligro, se trasladaban y se iban a otros lugares y trataban siempre de vivir en paz.
Luis, para ir terminando, ¿en qué momento estás de tu investigación? ¿Qué estás trabajando respecto a estas dinámicas de paz y violencia en los territorios?
Hay varias cosas y sería como interesante que esta plataforma, este podcast, sirviera para encontrar aliados. Una que creo que es importante es entender las visiones de paz ancestrales. Yo hice un trabajo con los mapuche, aprendí muchísimo de su noción de territorio, de lo que significa la paz como una relación posible, alternativa, no extractivista, con todo lo viviente. Aprendí mucho de su proyecto porque nos permite hablar más allá de la paz como el estudio de acuerdos de paz. La paz es una búsqueda existencial de personas concretas que están tratando de solucionar necesidades materiales, necesidades, si se quiere, axiológicas. Entonces eso es un tema que me interesa. Me interesa mucho la reconciliación, y yo sé que es un tema muy polémico. Me interesan las reconciliaciones que pasan. Es decir, en los posconflictos pasan reconciliaciones como perdón, hay reconciliaciones a la justicia transicional, a la verdad, ¿no? Hay reconciliaciones que son políticas, ¿sí? Que implican como transformar las relaciones de debate político. Hay reconciliaciones que tienen que ver con llamados a ganar sentido de interdependencia. Hay reconciliaciones ecológicas, cómo transformar o crear unas relaciones diferentes a las del conflicto sin negar que el conflicto exista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, me interesa mucho ver que, como cartografiar estas reconciliaciones que están pasando, que no, una cosa que me interesa mucho es cómo quitar esa idea de que reconciliación está referida solamente al perdón. Por ejemplo.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Delia. Entonces nos quedamos con esta síntesis que haces tú de lo conflictivo que es el término reconciliación, lo complejo que es también, pero lo necesario a la vez. Con Delia también respecto de todas estas prácticas y saberes de nuestros pueblos indígenas latinoamericanos sobre los cuales tenemos tanto que aprender todavía y sobre los cuales la academia tiene que dialogar con ellos, estos diálogos de los cuales siempre hablamos, de estos diálogos interepistémicos, de diálogo de saberes, diálogo de práctica. Yo creo que es el momento ya de incorporar estos saberes a la academia, dialogar con ellos, no incorporarlos entonces en esta forma vertical, sino en esta forma horizontal de co-investigación. Ellos hoy día tienen también gente profesionales en sus comunidades, por lo tanto hay que terminar también con esa visión vertical que se tenía sobre estos pueblos indígenas. Bien, yo le agradezco mucho a la participación a nuestros dos invitados en el episodio de hoy, Delia Ramírez y Luis Peña, y también les agradezco a ustedes que escuchan y que están con nosotros para discutir sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que afectan a América Latina y el Caribe. Yo soy David Foisic y nos escuchamos pronto de nuevo en Calas, Acentos Latinoamericanos.
Calas, Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Yogen Kemner. La edición es de Mitzi Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como @calascenter. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.